darás que hablar.
Seguimos en Darás que hablar y hablábamos recién de lo que sucedió en el día de ayer en Brasil. Uh-huh. Hoy repercusiones y tratan en Brasil de poder devolver a su puesto, a su lugar, que no debería haber pasado que Temer llegue a la presidencia de Brasil. Lo decíamos hoy también, tres veces llegó el partido de Michel Temer a la presidencia de Brasil, las tres veces, ninguna de las tres veces por el voto popular. La verdad que un dato llamativo. Uh-huh. Y que alguien pueda elegir a un vicepresidente, eso también para plantearlo, un vicepresidente de un partido que nunca llegó al poder mediante el voto, es extraño, y sabiendo cómo es. Pero bueno, hoy decíamos una presentación judicial tratando de anular lo decidido ayer por el Congreso.
Efectivamente, Dilma Rousseff, a través de sus abogados, hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia del Brasil solicitando la nulidad del proceso de impeachment, del juicio político que termina con su destitución. Y esto tiene un basamento judicial fuerte, inclusive constitucional fuerte, ya que la mecánica que termina logrando la destitución de Dilma y lo que se utilizó como fuente para esta destitución es un delito considerado en el Código de Justicia brasileño, que se llama Ley de Responsabilidad, pero que no tiene tanto peso a partir de la reforma constitucional que sufrió la Carta Magna brasileña en el año 98, si mal no recuerdo. A partir de esa modificación de la Constitución, este delito o este supuesto delito, la Ley de Responsabilidad, lo que indica es que aquel que detenta el poder es responsable de las acciones de gobierno que se llevan adelante, inclusive si aquel ellas incurren, o mejor dicho, en la gestión se incurre en algún acto de corrupción. A partir de la reforma, esta ley pierde peso, por decirlo de alguna manera, no tiene un asidero legal fuerte y hasta es contrario el texto a el texto de la nueva Constitución. Por lo tanto, ahí ya estamos pifiados, digamos, por parte del Senado y de los diputados que terminaron eligiendo sacarse de encima, porque realmente es eso, a Dilma Rousseff, y esto generaría el sustento necesario como para que la Corte Suprema de Justicia termine dando la razón a Dilma. Esto es en lo teórico. Uh-huh. La teoría es una cosa, la práctica es otra.
Sí, claro.
Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Yo soy sincero, y no es la primera vez que lo digo al aire de este programa, yo creo que la situación de Dilma Rousseff está cerrada, va a ser imposible, a mi juicio, más allá de los argumentos legales o técnicos que pudiera haber, que retome la primera magistratura del Brasil.
Creo que hasta llamó la atención que no haya también sido inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Claro, en el último de los casos debería haber hecho la doble.
Cuando fue la votación por separado, pudo lograr, por no llegar a los 54 votos, no ser inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero llamó la atención porque, uno, cuando arrancó allí por febrero todo el proceso de destitución, uno sabía que era casi un hecho de que algo iba a suceder.
Es que la discusión siempre fue política, no fue legal, por decirlo de alguna manera. De hecho, recordamos desde la primera acusación de Eduardo da Cunha, presidente, hoy ya no presidente, ex presidente de la Cámara de Diputados, hoy investigado por la Corte Suprema de Justicia del Brasil, hasta el día de ayer que termina por destituirse a Dilma, la causa por la cual se la enjuicia fue variando.
Claro.
Es decir, se fue buceando. Para que la gente tenga más o menos en claro, es más o menos la situación que está viviendo, obviamente, con distintos ribetes, Milagros Sala. A Milagros Sala primero se le metió presa, después se le encontraron los delitos.
Claro.
O se le inventaron los delitos, mejor dicho.
Sí.
Lo mismo
sí.
Con Dilma. Con Dilma se fueron encontrando, y esto entre comillas, encontrando delitos a medida que el proceso de juicio político avanzaba. De hecho, también, digo, porque es una cuestión política y no una cuestión de fondo legal, las distintas comisiones técnicas que accedieron a la investigación y que dieron su visión a partir de la investigación, determinaron que nunca incurrió en delito alguno Dilma Rousseff. Por lo tanto, yo técnico, yo el que cuento 2 más 2 igual 4, uh-huh, te digo, no hay delito. Vos político, estoy hablando del PMDB, Aecio Neves, etcétera, sí, sí, etcétera, sí, sí, etcétera, etcétera, no va a haber forma o no vale el argumento técnico o legal, porque la decisión política está tomada. La decisión política era sacarse de encima, sí, sí, a Dilma Rousseff. La decisión política era un golpe de Estado de corte judicial, de corte mediático, de corte cívico, sin militares de por medio. De hecho, el ejército brasileño, las fuerzas armadas brasileñas no participaron de todo este proceso, uh-huh, no dieron prácticamente señales de vida, y la única cosa que dijeron en su momento fue: nosotros estamos con la presidenta constitucional en ese momento. Fue hacia principios del proceso, más o menos por marzo, cuando las fuerzas armadas dijeron lo único que dijeron durante todo el proceso: nosotros defendemos a la presidenta, pero bueno, también la cuestión institucional nos excede, claro. Digamos, no se metió la bilicia. Esto es digamos la tónica de lo que se está viviendo en Latinoamérica: democracias golpeadas e, inclusive, por más paradójico que suene, democracias golpistas, sí, porque claro, esto no es la primera vez que sucede. Pasó en Paraguay con la destitución, uh-huh, de Lugo, también utilizando de manera ultra ortodoxa la lectura de la constitución de aquel país, del Paraguay, lo mismo que en Brasil. Pasó en Honduras, está la intención que suceda en Bolivia, uh-huh, está la intención que suceda en inclusive el Perú, digamos, uh-huh, que dentro de todo está bastante más tranquilo, más allá de las últimas elecciones y el triunfo de Kuczynski. También hay intenciones que, en el último de los casos, sí, esos gobiernos no terminan alineándose a los sectores de poder que van más allá, digo, de la especulación rápida de los Estados Unidos. Digo, no, acá hay cuestiones que son están por encima de los estados, son imperios, como se le dice en cuanto a lo teórico, o algunos teóricos hablan de esas estructuras supraestatales que terminan influenciando en los distintos gobiernos. Y pasa en Venezuela. Venezuela hoy tuvo dos marchas, uh-huh, en Caracas hubo dos marchas. El llamado de Caracas, es decir, las fuerzas opositoras al gobierno de Maduro, que realmente movieron muchísima gente, hubo por lo menos 1 millón de personas girando por Caracas pidiendo un juicio de destitución a Maduro, pero también hubo 1 millón de personas dando vueltas en Caracas apoyando a la presidencia de Maduro, al mal llamado régimen, que últimamente hasta lo veo en series norteamericanas, sí, el régimen venezolano. No hay régimen, no hay régimen, es un gobierno constitucionalmente elegido, soberanamente elegido, lo mismo que Dilma Rousseff, pero que, bueno, se, sí, ataca, digamos, se construye simbólicamente al malo. Pero yo pensaba recién, cuando venía para acá, y esto se lo preguntaría a aquellos que levantan el dedo acusatorio en contra de gobiernos progresistas como el de Dilma, como el de Maduro, o incluso como el de Cristina Fernández de Kirchner, sí, claro, que terminó. ¿No les hace ruido por ningún lado que siempre las democracias golpeadas son aquellas que tienen un signo progresista? De hablar las democracias que terminan siendo transformadoras o revolucionarias, como es Cuba. No, digo, con un sesgo progresista, apenas transformador. ¿No les hace ruido que siempre las democracias corruptas, las que deben ser cambiadas, las que deben ser golpeadas, uh-huh, son las que tienen un signo de centro-izquierda y no las de la centro, ni siquiera de derecha, sí, sí, de centro-derecha?
No, pero eso es histórico, creo, ¿no? Obvio. Es histórico, y aparte no solamente se las empieza a estigmatizar, peyorativamente se las denomina populistas, uh-huh, realmente están viciadas de corrupción, como si otro tipo de gobiernos que no fueran populistas, populares, nacionales, progresistas, no lo fueran, ¿no? Porque
no, efectivamente.
Lo podemos ver. Pero realmente, sí, sí, se empieza a estigmatizar. Y este dato que vos mencionás con respecto a la serie Yankee no es un dato menor, que se empiece a hablar de regímenes, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de, bueno, en este caso de Venezuela. No sería nada raro que si hubiera seguido un gobierno del signo, del mismo signo de Cristina Fernández de Kirchner, se pudiera mencionar de la misma manera, o si hubiera continuado Dilma como debiera haber ocurrido, también se lo empezara a denominar así.
Efectivamente, no, es que la construcción simbólica que hacen los poderes supraestatales tienen que ver con esto, con transformar en malo. A ver, ¿quiénes fueron, aparte de Hitler, y así como ejercicio rápido de memoria, aparte de Hitler, quiénes fueron los peores déspotas de la historia? Stalin, sí. Fidel Castro, Ho Chi Minh, uh-huh. ¿Qué más? Ceausescu. Uh-huh. Digo, más allá que fueron totalitarismos que incurrieron en, fueron autoritarismos que eran muy parecidos a los totalitarismos, uh-huh. por decirlo de alguna manera, en general, los malos, los jodidos de la película son los zurdos. Punto. Y digo, y en el medio, como zurdo, se termina por enjuiciar a gobiernos que por ahí son de corte meramente progresista, y repito, no transformadores, no revolucionarios, sino ampliadores de derechos. Lo que pasa es que cuando se amplía un derecho se pierde un negocio.
Claro.
Y cuando se pierde un negocio, de alguna manera hay que retomar la senda de los negocios.
Alguien tira de la oreja.
Muchachos, es así, es sencillo. Pero bueno, digo, esto es lo que estamos viviendo ahora. Lo que pasó en Brasil básicamente es eso. Digo, hay un tuit de Pedro Brígger que uh-huh. a mí ya se me transformó en un silogismo. De acá en adelante va a ser un silogismo. A Dilma la votaron 54 millones de brasileños.
Sí.
Necesitaron 54 personas solamente para derrocarla. Uh-huh. Y la derrocaron.
¿Qué se puede esperar ahora de en Brasil con este nuevo gobierno, se puede decir, de Michel Temer? ¿Qué es lo que primero, o cuáles son las primeras medidas antipopulistas que seguramente tomará este gobierno de Michel Temer?
No, que ya empezó a tomar, recordemos que Temer ya está a cargo de la presidencia durante un tiempito, hace rato, desde febrero, marzo, ya uh-huh. es presidente de Brasil, interino. Ahora lo que hace esto es refrendar su condición. La política es tanto interna como externa, es de claro corte capitalista, de crecimiento de los sectores concentrados de la economía brasileña. La primera acción de gobierno, aparte de nombrar a su esposa, fue viajar al G20, a uno de los grupos más importantes de la política internacional, en China, a discutir el rol de Brasil. Lo que pasa es que, repito, por las urnas, estos tipos perdieron 4 o 5 elecciones consecutivas. Uh-huh. No lograron construir un candidato como sí pudo construir la derecha un candidato como Macri, que termina siendo nuestro presidente. De alguna manera tenían que. ¿Cómo lo lograron? A partir de un golpe. Que lo peor de todo es que, repito, hicieron una lectura ultra ortodoxa de la Constitución. Pero inclusive en esa lectura ultra ortodoxa de la Constitución se les escaparon cosas. Digo, fueron a buscar... Es el capítulo de los Simpsons que chequean la carta fundacional de Springfield para ver cuántas mujeres o cuántos chanchos le correspondía al jefe de policía. Es exactamente eso. Es buscar revolver la historia de la jurisprudencia brasileña para encontrar el elemento que permita decir chau Dilma, fora Dilma. En realidad, lo que tendría que hacer la comunidad internacional sería decir fora Temer. Lamentablemente esto no va a ser así, y de hecho, bueno, muchos de los países de la región, ya los que ya tienen gobiernos de corte directamente capitalista, ya empezaron a abrazar la posibilidad de volver a retomar negocios fuertes o relaciones bilaterales fuertes con Brasil como nuestro gobierno.
Si tenés un ratito más, luego de hablar ahora con Lucía Jaime, analizamos qué es lo que va a pasar ahora en el G20, qué van a buscar Macri junto a Temer allí en la reunión del G20. Vamos con nuestra periodista de exteriores, también con Lucía Jaime. Lucía, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola. Entonces, a la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, ella está ingresando a una charla que va a dar en la Asociación Bancaria Seccional La Plata, con esta propuesta entonces de 50% de hombres y 50% de mujeres para las listas en el país, en todo el país.
Muy bien, Lucía, se escuchó perfecta la voz de la diputada Álvarez Rodríguez, así que bueno, nos volvemos a encontrar mañana, ¿te parece?
Será hasta mañana entonces, un abrazo.
Muchas gracias.
Ahí estaba Lucía Jaime con la diputada Álvarez Rodríguez, que está por ingresar justamente a una charla hablando sobre el 50 y 50 en las cámaras de diputados y de senadores.